Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Al final tendremos una serie de recomendados que hay que leer sobre el tema del día. Como es habitual, cada 8 días me acompaña en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro mi compañera Julia Martínez. Bienvenida a este episodio, Julia, ¿cómo está?
Hola Valentina, buenos días. Es un gusto para mí saludarla a usted, a nuestros ciberoyentes, a la mesa de trabajo y a nuestra invitada que más adelante la saludaremos. Quiero desearle al aire un feliz día de la periodista. Por ahí vi que estaba brava porque no se lo habían deseado desde las 8 de la mañana. Entonces, bueno, aprovecho para deseárselo y también a nuestra otra compañera que también es periodista, Laura Ballesteros.
También en esta mesa de trabajo está Laura Ballesteros, que va a estar acompañándonos a lo largo de este programa. Laura, ¿cómo está?
Buenos días, Valentina. Un saludo a todas las personas que se conectan a través de U Rosario Radio y a través de nuestra página de Facebook. Feliz de acompañarlos en una nueva emisión de Las Voces del Libro y también muy feliz de compartir con dos periodistas en este día tan especial para nuestra profesión.
Así es, feliz día a ustedes también y feliz día a todos los periodistas y los periodistas y las periodistas que nos están escuchando el día de hoy a través de U Rosario Radio. Bueno, recuerden internautas que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcasts, donde pueden acceder y descargar todos nuestros podcasts. También nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio. En esta emisión tendremos a las editoras del libro El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Lina Muñoz Ávila y Valeria Torres, este libro recientemente publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. En el Control Master nos está acompañando Nelson Duarte bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Yo soy Valentina Sánchez Vélez y me pueden seguir en Twitter como @rayalpiso_VélezValentina. Esto es Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos. Julia, cuéntenos con quién estamos el día de hoy.
Bueno, Valentina, como usted lo decía, el día de hoy nos acompaña la profesora Lina Muñoz Ávila. Ella es profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Es abogada colombiana, doctora en Derecho Summa Cum Laude. Actualmente ella es la directora de la especialización y de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental y asesora de la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas GAP de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Además, ha sido investigadora postdoctoral del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional. Asimismo, ella es especialista en Derecho Constitucional de su alma mater, o sea, de nuestra Universidad del Rosario. Bienvenida, profesora, ¿cómo se encuentra hoy?
Muchas gracias, Julia, Laura, Valentina, por la invitación. Estoy muy bien, muy complacida de acompañarles en este espacio y me sumo a las felicitaciones por el Día del Periodista.
Bueno, Lina, un placer tenerla acá. Muchas gracias por este espacio. Estamos muy contentas de poder hablar de este libro que a mí personalmente me pareció muy interesante, me gusta que aborda el acuerdo de Escazú, digamos que desde distintos aspectos, no solo el ambiental, que digamos que es lo que uno piensa que es lo principal y tal vez lo único que trata este acuerdo, pero yo creo que para empezar y para que todos las personas en la mesa y que todos los oyentes estén en un mismo, digamos que plano, ¿podría contarnos un poco qué es el acuerdo de Escazú? Uno escucha mucho, por ejemplo, que se necesita la ratificación y uno habla mucho en general del acuerdo de Escazú, digamos, en los medios, pero ¿qué es exactamente?
Muchas gracias por la pregunta, qué importante que podamos establecer las bases sobre lo que este acuerdo significa. Y creo que para empezar hay que recordarle a nuestra audiencia que el acuerdo de Escazú es uno de los acuerdos, como su nombre lo indica, ambientales más importantes que han sido adoptados en el siglo XXI. Es un tratado internacional que tiene un enfoque particular en la región de América Latina y el Caribe. Es un tratado que busca unir la reflexión y el análisis sobre los derechos humanos y las preocupaciones ambientales con un enfoque en las características de los países que se encuentran desde México hasta la Patagonia Argentina, pasando por los países del Caribe, y en donde se busca incorporar desde la mirada del derecho, desde una mirada obligatoria, vinculante, elementos de democracia ambiental. Entonces, esto por una parte, pero creo que también es muy importante resaltar que el acuerdo busca plantear una base sólida, un punto de partida para proteger los derechos de todos nosotros, de los colombianos, de los latinoamericanos y de los caribeños que están interesados en la protección del medio ambiente a través de tres derechos humanos, que son la información ambiental, esos datos que necesitamos, por ejemplo, sobre la calidad del aire, un tema que ha sido muy discutido en estos días, saber qué tipo de aire estamos respirando en la ciudad, poder participar en la toma de las decisiones ambientales cuando se adopta una ley sobre cambio climático, una ley sobre bosques, o conocer la justicia en materia ambiental, cuáles son los mecanismos disponibles en el caso de que se cometan delitos contra la fauna, contra la biodiversidad, en materia de deforestación. Pero para ir cerrando esta respuesta, quisiera también hacer énfasis en una de las disposiciones más innovadoras que nos ofrece el tratado, y es que por primera vez, de manera explícita, un texto internacional reconoce obligaciones que tienen nuestros estados para proteger los derechos de las personas defensoras del ambiente, aquellas personas que trabajan por defender el medio ambiente, la naturaleza, los recursos naturales, los páramos, los bosques, los ríos y los derechos que se desprenden de esta protección. Entonces, esta es, digamos que en conjunta, la importancia del acuerdo de Escazú.
Muchas gracias, profesora. Y siguiendo un poco con lo que ya nos cuenta sobre las bases del acuerdo de Escazú, y específicamente tal como lo muestra el libro, que es un ejercicio de democracia, de gobernanza frente a asuntos ambientales, por lo cual me gustaría preguntarle y que pues ahondara un poquito más con nuestros oyentes y seguidores, esto qué implica específicamente para la participación de esas comunidades, de esas poblaciones que se ven directamente afectadas de pronto por estas políticas y por estos acuerdos que, como usted bien lo menciona, tienen que ver en relación a la protección de la biodiversidad, de los derechos ambientales, y específicamente, y creo que esto se toca con el último punto que ya nos mencionó, cómo se garantiza a través de este acuerdo que los estados que hacen parte, de alguna manera, garanticen los derechos y la participación de las comunidades y poblaciones interesadas en defenderse, y eventualmente cómo se llega a lidiar esto con los intereses económicos que pueden estar mediados por los mismos gobiernos o por multinacionales en cada uno de estos países que hacen parte, pues, de este acuerdo.
Muchas gracias por la pregunta, Laura, y qué importante poder reflexionar alrededor de lo que planteas. Yo creo que hay varias cuestiones que hay que apuntar al respecto. La primera es que, como todos sabemos, el medio ambiente es una cuestión que nos involucra a todos. No hay ningún ser humano sobre este planeta que pueda decir que la calidad del agua, que la calidad de los recursos naturales, que la protección de los ecosistemas no y tiene que ver con su vida. Entonces, partiendo de ese punto, es claro que todo aquello que busque una mejor protección del derecho al ambiente sano beneficia tanto a las comunidades que se encuentran cercanas a los ecosistemas o a la protección de los recursos, como a cualquier tipo de actor social. Entonces, todo lo que tenga que ver con la protección ambiental beneficia al sector privado, a los estados, a las personas que vivimos en las ciudades, a las personas que están en el campo, a las personas que defienden directamente estas cuestiones. Entonces, en esa medida, lo que el acuerdo busca es aprovechar lo que los países han venido haciendo durante los últimos 30 años, porque información, participación y justicia ya son derechos que tenemos reconocidos en nuestras leyes, en nuestra constitución en Colombia, pero también en otros países de América Latina hay desarrollos muy importantes al respecto. Entonces, ¿qué es lo que trae de novedoso el acuerdo de Escazú? Porque hay muchos que se preguntan, bueno, pero pues si esto ya está, entonces, ¿qué nos aporta este tratado? Y la respuesta es que el énfasis del acuerdo está en la efectiva implementación de esos derechos y no solamente en su consagración, que es algo en lo que somos muy buenos, en crear normas, en establecer regulaciones, pero no somos tan fuertes implementándolas. Y por eso el acuerdo de Escazú trae una serie de disposiciones y de detalles que le pueden ayudar a los estados a lograr esa implementación plena y efectiva. Entonces, Laura nos preguntaba, ¿cómo puede esto beneficiar particularmente el derecho a la participación? Y Escazú lo que nos dice es, miren, nosotros hemos identificado que en América Latina y en Colombia hay muchos conflictos ambientales. Una de las razones por las cuales ocurren estos conflictos es porque las personas afectadas con las decisiones o cuando se toman decisiones ambientales en general no nos invitan a participar de esos espacios, a escuchar nuestras voces, a compartir nuestras preocupaciones. Entonces, el acuerdo de Escazú dice, mire, cuando se tomen decisiones sobre políticas nacionales en materia de educación ambiental, cuando se tome la decisión de autorizar o no un proyecto de fracking en una determinada localidad, cuando se autorice la tala o por ejemplo, cuando se autorice la ejecución de determinadas actividades económicas, invite a participar a la gente antes, durante y después de la toma de la decisión. Y esto va a hacer que las decisiones sean mucho más legítimas, mucho más justas, mucho más democráticas. No pasemos por encima de las personas a la hora de tomar las decisiones, sino que cuando construimos conjuntamente las decisiones, podemos asegurarnos que entre todos estamos tomando las mejores y además que esas decisiones sean menos conflictivas y más legítimas. Legítimas, como lo venía mencionando. Entonces, Escazú también habla de la importancia de que la participación sea informada y eso implica que conozcamos los detalles de los proyectos que se están ejecutando, que esa información sea pública, sea transparente, que sea veraz. Escazú nos dice, tenemos que invitar a participar a aquellos grupos y personas en mayor situación de vulnerabilidad, aquellas personas que viven en extrema situación de pobreza, aquellas personas que no leen o escriben el lenguaje nacional, a aquellas personas que hacen parte de los grupos étnicos o que han sido desplazados. Es decir, cuestiones que están ya desde la Constitución del 91 en el caso colombiano, pero que requieren fortalecerse con mayor detalle en los temas ambientales.
Bueno, lo siguiente que yo quisiera preguntar está relacionado con todas estas imágenes que nos llegan, o bueno, en semanas pasadas estuvimos hablando sobre incendios forestales en la Amazonía y yo escuchaba algunos programas de radio en donde nos decían es que las personas no son conscientes de que, por ejemplo, esa misma agua que está en Amazonas, ¿no? todo eso está conectado e incluso nutre a Bogotá, y la afectación climática llega hasta ese punto de afectar el agua que puede estar en Bogotá. Y me parece muy importante lo que nos dice en el libro, que no es una varita mágica este acuerdo, pero pues sí es un instrumento que se puede usar, que se puede aplicar en nuestro país, sobre todo con todas las particularidades que nosotros tenemos. Entonces yo quisiera preguntar por cuáles serían esas primeras medidas de concientización ciudadana, o digamos, ¿qué mecanismos tenemos de acercamiento a todas las personas para que conozcan sobre este acuerdo, para que podamos profundizar mucho más sobre lo que dice en este acuerdo? Pues una medida, digamos, yo respondiendo hacia mi propia pregunta, creo que podría ser este libro, pues que está en acceso abierto, que puede consultar cualquier persona. Eso es muy bueno, pues un aporte desde la academia, pero si quisiera saber nosotros como periodistas y también los estudiantes y quienes nos escuchan, cómo pueden comenzar a difundir lo que se encuentra aquí, entenderlo e implementarlo en su día a día.
Gracias por la pregunta, Julia, y qué importante que es que entendamos que el acuerdo de Escazú no es una cuestión solamente de abogados o de políticos o de funcionarios públicos, que está alejado de nuestra realidad. Como tú lo mencionabas, la información, la participación y la justicia son cuestiones que hacen parte de nuestro día a día, que tienen que ver con nuestro rol como ciudadanos, como profesionales, como colombianos, y que la protección ambiental es algo que sin duda nos afecta a todos. Entonces, hemos venido desarrollando una serie de herramientas durante los últimos años sobre el Acuerdo de Escazú, desde las organizaciones sociales, desde la academia, desde el Estado, desde las organizaciones internacionales. En el caso de Colombia particularmente, constituimos una alianza de la que hace parte la Universidad del Rosario, que se llama la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, que tiene como una de sus finalidades lograr esa sensibilización y educación sobre el Acuerdo de Escazú. Y hemos creado una página web que los invito a consultar también para los periodistas, que es escazuahora.com.co. Es muy sencilla, escazuahora.com.co, y ustedes ahí van a encontrar la particularidad de lo que ha ocurrido en nuestro país, materiales informativos, cartillas de divulgación, pero también otro tipo de textos un poco más profundos y detallados en donde hemos analizado cada una de las disposiciones. También contarle a la audiencia que tiene a su disposición el texto original del acuerdo, que está en la página cepal.org, Acuerdo de Escazú. Ustedes ahí en la página de la Cepal pueden consultar el texto mismo, además que los invito a leerlo de una manera muy rápida y sencilla, porque este es un acuerdo muy concreto. No vayan ustedes a pensar pues que esto es un ladrillo de 500 páginas, incomprensible, aburridísimo, no. Son 26 artículos, así que les pongo la tarea de que por favor se acerquen directamente al texto, no se queden solo con lo que escuchan de otras personas, sino vayan directamente y saquen sus propias conclusiones de lo que allí está planteado. Y además de eso, hay una página que es muy interesante, que se llama el Observatorio por el Principio 10, que también ha sido organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es la Secretaría Técnica del Tratado por encargo de los países latinoamericanos y caribeños, y en este observatorio hay una línea base de jurisprudencia, de normas, de análisis que se han hecho en América Latina y en el mundo sobre el acuerdo. Entonces ahí digamos que hay una biblioteca virtual muy completa, y sin duda les recomiendo que consulten el libro que hoy estamos presentando, que está pues en acceso abierto. No hay que comprarlo, no hay que pagar, no hay que hacer una suscripción ni nada, es simplemente ingresar a la página de la editorial de la Universidad del Rosario, lo pueden descargar en archivo PDF, lo pueden leer en sus computadores o lo pueden leer en las tablets, en los celulares, compartirlo y ahí hacerse también una idea mucho más concreta de cuáles son las implicaciones del tratado y su relación con la Agenda 2030 y los ODS.
Otra cosita, antes de continuar con la siguiente pregunta, es que veo que en la página está muy chévere, escazuahora.com.co, porque primero pues hay un gran trabajo de difusión, pero también se puede leer todo el contenido en diferentes idiomas. Está en español, en inglés, en portugués, en francés, y también está en lengua e incluso está en audio. Entonces, muy chévere para que nuestros ciberoyentes vayan a la página y conozcan muchísimo más sobre este acuerdo.
Lina, a mí algo que me parece, digamos, interesante es que finalmente este es un acuerdo que parte desde la CEPAL, desde las Naciones Unidas, y claro, involucra a los estados, que finalmente son los que hacen las políticas públicas para proteger al medio ambiente y a las personas que pues, se encargan de proteger al medio ambiente. Entonces yo a usted quisiera preguntarle, ¿de qué forma la participación de los estados es? ¿Uno podría decir que la participación de los estados es esencial en el cumplimiento del acuerdo?
Sí, gracias por preguntarlo, porque fíjate que esa es una de las dudas principales sobre el acuerdo. Yo he escuchado que algunas personas dicen, bueno, pero esto es un tratado de la CEPAL, esto es un tratado impuesto por las Naciones Unidas o por las organizaciones gubernamentales internacionales o las ONGs. Y la respuesta es absolutamente no. Este es un tratado cuya iniciativa es de los estados, es una idea soberana de los países latinoamericanos y caribeños, en donde dicen, mire, tenemos muchos conflictos ambientales, somos la región más peligrosa del mundo para defender el ambiente porque están asesinando a la gente por proteger la biodiversidad. Tenemos una riqueza en términos naturales que es un privilegio a nivel global. ¿Por qué no nos sentamos a generar un tratado que reconozca nuestras necesidades, en donde podamos establecer mejores estándares en información para que la gente tenga ese derecho a saber sobre lo que pasa en temas ambientales, para que la gente tenga el derecho a involucrarse, a exigir justicia, a defender el ambiente? Y en esa naturaleza o en esa iniciativa propia de los países de nuestra región es que aparece la CEPAL, porque son los mismos estados quienes solicitan ese apoyo técnico y logístico. Entonces digamos que es la CEPAL la que sirve de secretaría técnica, quien sirve a los estados para poder oficiar todas esas labores administrativas para que el tratado se pueda llevar a cabo e implementar. Pero son, como tú lo dices, Valentina, los mismos estados los que tienen que asegurarse de poner en marcha estos tratados y de comprometerse. No es una imposición, de allí que cada país tenga que cumplir su proceso de ratificación y decirle al mundo, yo estoy comprometido con los derechos humanos y con el ambiente y voy a empezar a hacer progresiva y paulatinamente una serie de tareas y de actividades para que el tratado se pueda empezar a ejecutar, porque esto no va a pasar de un día para otro. Como lo mencionaba Julia, ni es una varita mágica que nos va a cambiar la vida de un momento a otro, como no lo es ninguna norma ni ningún tratado. Nos va a ayudar mucho a abordar estos problemas que tenemos, pero además tampoco se va a aplicar de un día para otro, sino que hay que empezar a andar reconociendo también las dificultades y los retos que tenemos como región. Pero ya para cerrar la respuesta, no solamente son los estados, el estado es muy importante, pero si nosotros como colombianos y nosotras como latinoamericanas no impulsamos la implementación, pues este texto no va a llegar a los territorios, a las realidades. El sector privado es clave que también se apropie de los contenidos y se vea que además todos los actores que estamos involucrados nos podemos beneficiar mucho de lo que allí está planteado.
De acuerdo, profesora. Y hablando ya un poco luego de esta implementación del acuerdo, yo quisiera que nos contara un poco a nosotras y a nuestros seguidores cómo se realizaría o cómo se garantizaría ese cumplimiento, ese control y el monitoreo específicamente de esas regulaciones. Quisiera que nos compartiera de pronto si existen algún tipo de instituciones o si nosotros también como pues personas colombianos, personas que están directamente vinculadas con este acuerdo y con estos derechos ambientales, podemos garantizar de alguna manera que se haga un cumplimiento y un seguimiento específicamente a cada una de esas regulaciones.
Ahí es en donde está la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos cumplir el tratado que ya está muy bonito allí, escrito, aceptado, y hay varios países que ya lo han ratificado? Esperamos que Colombia lo haga muy pronto. Entonces, la implementación se puede llevar a cabo de varias maneras. La primera de ellas es a través de unas reuniones que a las que asisten los estados que ya ratificaron, que se conocen como las conferencias de las partes. La primera conferencia de las partes, porque el tratado ya es una realidad, es muy importante que la audiencia sepa que esto no es como una probabilidad o que estamos viendo a ver qué pasa, no. El tratado ya existe, ya fue aprobado por 12 países de la región, ya lo ratificaron, 24 ya lo firmaron y están en procesos de ratificación, y el tratado entró en vigor. Eso significa que ya estamos a puertas de que se celebre la primera conferencia de las partes, y aquí les invito a todos y a todas a que estén muy pendientes, porque entre el 20 y el 22 de abril de este año se va a realizar esa primera reunión en donde se van a poner tareitas, ¿no? Vamos a empezar a ver qué es lo que cada país necesita hacer para empezar a cumplir progresivamente. El tratado también establece un órgano interno que se llama el Comité de Implementación y Apoyo al Seguimiento. Entonces, ese comité lo que va a hacer es acompañar a los estados para que puedan ver qué es eso efectivamente que necesitan hacer y darle recomendaciones. Pero también es claro que estas recomendaciones no son sancionatorias, no son punitivas, no son litigiosas, sino que el tratado pues lo que busca es que el Estado pueda mejorar y no pues generar situaciones más complicadas para las realidades nacionales. Y otra manera, como ustedes lo mencionaban, que es clave, es involucrar a las personas en la implementación, que nosotros en el nivel nacional también le exijamos a nuestro país, a nuestros gobernantes, a nuestros gobiernos, que tengamos, por ejemplo, instancias de participación claras y oportunas, que se fortalezcan los sistemas de información ambiental y que no se les quite plata, porque, por ejemplo, a través del sistema de monitoreo de calidad del aire es que podemos saber cuáles son los puntos más críticos y esto necesita un fortalecimiento de capacidades y una ampliación en lugar de revertirlos, que además se sensibilice y se amplíe la estrategia de educación ambiental alrededor de los contenidos del tratado. Entonces nosotros mismos también podemos convertirnos en actores clave para hacer esa veeduría y ese acompañamiento al Estado en la implementación, y los medios de comunicación tienen un papel muy importante tanto en la divulgación como en la implementación para asegurarnos que cada vez hay más personas que conocen sus derechos y que el Tratado de Escazú es una herramienta adicional para promoverlos y protegerlos.
Bueno, está muy chévere lo que nos cuenta la profilina, que en abril habrá algunos encuentros para que nosotros como ciudadanos estemos pendientes de eso. Y justamente a eso iba mi siguiente pregunta. Y es que estamos a puertas de encuentros electorales, no solamente presidenciales, sino también para el Congreso de la República. Muchos estamos viendo debates, estamos pensando en por quién vamos a votar. Entonces, ¿qué le exigimos, o más bien sobre qué puntos tenemos que poner el ojo finamente para poder estar seguros de que este acuerdo se va a cumplir o que va a continuar, se va a ratificar este acuerdo? ¿Sobre qué puntos debemos estar atentos para que nosotros como ciudadanos también podamos hacer una veeduría desde nuestra posición, profesora?
Ay, qué maravillosa pregunta, Julia. Qué importante pensarnos en esta época electoral que le exigimos a nuestros aspirantes al Congreso y a la Presidencia de la República. Creo que en este momento es clave preguntarse si aquellos candidatos por los que pensamos votar aprueban, acompañan o apoyan o no el acuerdo de Escazú, porque es en el Congreso de la República en este momento en donde está el acuerdo y probablemente, o con mucha certeza, el siguiente Congreso que se instale durante el segundo semestre de este año va a tener que discutir Escazú y son ellos los que van a votar a favor o en contra en los debates parlamentarios. Así que creo que debemos acompañar con nuestro voto a aquellos candidatos que estén comprometidos con la protección ambiental y que sean coherentes apoyando el acuerdo de Escazú como una herramienta clave para poder proteger el ambiente y los derechos humanos en Colombia. Y hay que preguntar, pues de manera frontal, ¿usted acompaña, usted apoya el acuerdo de Escazú o no sabe qué es el acuerdo de Escazú? Y eso también, pues, nos puede dar una idea de qué tan convencido y coherente es ese candidato con la protección ambiental. Igual con los candidatos a la presidencia de la República, apoyan o no el acuerdo de Escazú, ustedes apoyan o no la protección del ambiente, ustedes están comprometidos con la información, la participación y la justicia y están comprometidos con la vida de los defensores del ambiente en Colombia, sí o no, y creo que ahí podemos tener todavía más insumos para tomar una buena decisión de cara a los próximos 4 años que pues, sin duda son muy importantes para la democracia, los derechos humanos y el derecho ambiental en Colombia.
Profesora Lina, a mí algo que me llama la atención bastante y que mencionan en un capítulo del libro es que, digamos, las decisiones medioambientales que se toman sobre, por ejemplo, recursos hídricos, el petróleo, las selvas, etcétera, digamos que afectan y afectan normalmente a las personas más vulnerables. Entonces podríamos pensar que este acuerdo puede apoyar, digamos, regionalmente a que se alcancen mayores niveles de equidad y de igualdad.
Así es, Valentina, efectivamente, con el acuerdo de Escazú se busca apoyar y acompañar especialmente a las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad, que en Colombia pueden ser mujeres campesinas, mujeres desplazadas, mujeres defensoras, grupos étnicos, personas desplazadas por desastres naturales. Piensen ustedes lo que ocurre ahora con el cambio climático y sus efectos sobre los fenómenos meteorológicos extremos. No sé si vieron ayer en las noticias justamente que la avalancha que afectó a todas estas personas en el eje café. Y esto tiene que ver también con la temporada de lluvias que se ven incrementadas por el aumento también de la temperatura en la Tierra por causa de los gases de efecto invernadero. Y todo esto está conectado, como lo hablábamos anteriormente. Esto no pasa de manera accidental. No es que el clima esté loco, es que nosotros hemos cambiado el clima y todos estos efectos se ven de manera más intensa y desproporcionada sobre las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad, que es uno de aquellos en donde Escazú pone la mirada para que se establezcan caminos, estrategias y acciones específicas para su participación, para que puedan superar las brechas de la tecnología en materia de Internet, por ejemplo, que puedan tener estudios de impacto ambiental a la mano para saber qué tipo de efectos tienen las actividades que se desarrollan en sus territorios sobre los recursos, si se van a contaminar, cuáles son las medidas de manejo, de compensación. Y esto es clave en un país tan diverso y tan vulnerable como es Colombia.
Profesora, yo quisiera plantear una pregunta que nos llega desde redes, específicamente se la manda Luis Izquierdo, y él ya consultó el libro, él iba a estar incluso presente en este programa, y dice que hay un término que es muy interesante dentro del libro y que quisiera que usted lo pudiera ampliar y compartir con nuestros oyentes y seguidores, y es específicamente el término de justicia ambiental. Entonces quisiera que rápidamente nos contara un poco a nosotras y a nuestros oyentes a qué hace referencia este concepto y por qué es tan importante entenderlo dentro del marco del acuerdo de Escazú.
Gracias por la pregunta de la audiencia. La justicia ambiental es un derecho humano de carácter fundamental que tenemos todas las personas frente al cual se busca que no existan cargas desproporcionadas ni impactos negativos para solamente algunos grupos de la población y que busca que estas personas tengan la posibilidad de acceder ante los jueces, ante las personas que administran justicia a través de mecanismos administrativos o judiciales, con el fin de evitar que se dispersen estas cargas en los grupos sociales, que no haya ninguna persona que tenga que sobrellevar especialmente la carga de la contaminación del agua o de la contaminación del aire. Se busca que a través de la justicia se tomen medidas preventivas para evitar que el daño ambiental ocurra, o cuando los daños ocurren efectivamente, hayan medidas de reparación o de compensación para aquellos grupos o personas que se ven afectados. Por ejemplo, con la construcción de un determinado proyecto extractivo o con la adopción de una medida, de una norma, de una reglamentación a nivel nacional. Entonces, la justicia ambiental es muy importante en nuestro tiempo y a la luz del acuerdo de Escazú, porque es a través de ella en donde podemos garantizar nuestros derechos y entender que los mecanismos están disponibles para todas las personas, sin importar si somos abogados o no, si somos en Colombia, no importa si estamos directamente involucrados o no, sino que podemos ejercer acciones administrativas o ante los jueces en cualquier lugar del territorio nacional con el fin de defender el interés público, los derechos e intereses colectivos.
Yo quisiera terminar mis preguntas conociendo sobre si hay algún caso de éxito en la implementación de este acuerdo en algún país. Ya la profe nos mencionó que en todo Latinoamérica está este acuerdo, pero digamos en concreto, ¿qué país podríamos ver que se ha beneficiado? Y para nosotros también, pues, conocer un poco cómo en Colombia podríamos ir en búsqueda de ese bienestar.
En este momento el acuerdo acaba de entrar, digamos, de empezar, el juego acaba de iniciar, entonces yo diría que para resaltar experiencias exitosas citaría a los 12 países que ya ratificaron efectivamente el tratado y que se comprometieron ante la región, ante el mundo y ante sus nacionales a ser un mejor país en términos ambientales y derechos humanos y a esforzarse en estas materias. Resaltar especialmente el caso de México, el caso de Argentina, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, Panamá, Uruguay, que son países que ya ratificaron y que están listos para remangarse y para empezar a trabajar sobre lo que ya tienen, e invitar e insistir a nuestra audiencia y a nuestro país que necesitamos ratificar en Colombia el Acuerdo de Escazú, que necesitamos acelerar, ponerle acelerador al proceso en el Congreso de la República, porque ya le hemos dado muchas vueltas, hay suficiente ilustración, se han hecho una cantidad de audiencias, de sesiones, tenemos ya suficiente evidencia sobre la importancia y la necesidad de este acuerdo para el país, así que es hora de tomar la decisión para que podamos estar como país ratificador en la primera conferencia de las partes.
Bueno, a mí algo que yo quisiera decir y que me parece muy importante es también hablar, y también que lo mencionaba Julia, es que como esto yo pienso que también se trata de voluntad política, un poco de... Sí, por ejemplo, al gobierno que entre, o por ejemplo a los senadores y representantes de la Cámara que entren, tienen ciertos intereses, pues, particulares sobre el ambiente. Claro, la ratificación del proceso puede ser aún más difícil. Entonces, sí, creo que es una reflexión importante, y es que, claro, todos los ciudadanos hacemos parte como del mecanismo y del entramado que tiene que exigir por el acuerdo, pero también es mucha voluntad política lo que nos siento que nos pone en una balanza un poquito complicada como de poder. No sé, ¿usted qué opine, profesora Lina?
Estoy completamente de acuerdo, Valentina. Creo que se trata de voluntad política, pero creo que también es exigirle a los candidatos y a quienes resulten efectivamente elegidos que sean coherentes, que cumplan lo que están proponiendo ahora en campaña, que además cumplan con esos postulados que ya están en la Constitución y en la ley, y que lo que hace el acuerdo de Escazú es venir a reforzar todos esos aspectos que tenemos mal en materia de conflictividad, en materia de derechos humanos, en materia de líderes ambientales y en materia de biodiversidad y de ecosistemas. Entonces, en este momento debemos exigir ser muy cuidadosos por quienes vamos a votar y hacer un seguimiento a esos compromisos para que podamos ratificar muy pronto el acuerdo de Escazú.
Profesora Lina, muchas gracias por su tiempo y por, bueno, contarnos y responder todas las dudas que teníamos aquí en la mesa de trabajo y también ubicar a los oyentes que nos han estado acompañando desde hace más o menos unos 40 minutos. Si usted nos acaba de empezar a escuchar o está un poco perdido, recuerde que estamos con Lina Muñoz Ávila, que es una de las editoras del libro El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Este libro nuevamente está en acceso abierto a través de la página de la editorial de la Universidad del Rosario, editorialuniversidadelrosario.edu.co. Allí usted va a encontrar una pestaña que dice acceso abierto y es realmente uno de los primeros libros que se encuentra disponible. Profesora Lina, muchas gracias por su tiempo. Las voces del libro va de 11 a 12, entonces ya se nos está acabando el tiempo, pero me pareció una conversación muy fructífera y quisiera decirle tal vez si para cerrar nos puede regalar una pequeña reflexión al respecto del libro.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuve muy complacida de poder participar en este espacio. Gracias por difundir el mensaje de los derechos humanos y de la protección ambiental, un mensaje desde el cual en la Universidad del Rosario estamos absolutamente comprometidos, no solamente en la Facultad de Jurisprudencia, sino en las diferentes unidades académicas e instancias y secciones de la universidad. No puedo despedirme sin reiterar la invitación a la audiencia a que descargue el libro, lo conozca, lo comparta y a que se sumen y se agenden para la primera conferencia de las partes del 20 al 22 de abril. Va a ser transmitida por los canales institucionales de la CEPAL. No se pierdan las discusiones allí. Exijan Escazú ahora para todos los candidatos a las elecciones y por favor también estén muy sintonizados con los contenidos del tratado.
Muchas gracias, profesora Lina, que esté muy bien.
Gracias.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Un lugar para estar y vivir lo que se hereda. Una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver.
Volvemos a las voces del libro, escuchando Caótica Belleza de fondo de Este Man. A mí me gusta mucho esta canción y me gusta sobre todo el video musical porque es en el páramo y es en la naturaleza. Y creo que quedaba perfecto con el tema de hoy. Estoy nuevamente con Julia Martínez y con Laura Ballesteros, después de una conversación con Lina Muñoz Ávila, que usted, si se perdió, puede repetir a través de plataformas como Spotify, Apple Podcast y Spreaker, buscándonos como Las Voces del Libro. También estamos en vivo en Facebook a través del Facebook, nuevamente, de la Editorial de la Universidad del Rosario, donde también quedará guardado por si quiere revivir este episodio. Bueno, Julia y Laura, a mí me gustó mucho el tema de hoy y siento que es algo muy importante que a veces uno no tiene muy en cuenta. ¿Ustedes qué opinan?
Yo creo que cuando nosotros vemos la palabra acuerdo y vemos que viene de un lugar de enunciación muy jurídico, pues como que no le ponemos mucha atención, ¿no? Creemos que eso no nos compete, que quizás es algo demasiado complicado para siquiera abrirlo, pero creo que realmente estos temas medioambientales son esenciales, no solamente desde, digamos, desde el lugar en el que estamos, el año en el que estamos, el presente, sino desde hace mucho tiempo. Son temas que deben tener demasiada relevancia y nosotros los descuidamos por poner la lupa sobre otro tipo de temas. Entonces es muy chévere conocer que tenemos un libro que habla sobre este tema, que es muy fácil de leer, es un libro muy interesante que aborda temas muy diversos y que también tenemos muchísimo más material de divulgación como el que la profe nos mencionó y el que podemos encontrar también en diferentes videos, en diferentes sitios que se han elaborado, porque bueno, Colombia acaba de ingresar a este acuerdo, entonces muy chévere conocerlo y muy chévere que los ciberoyentes también escuchen sobre estos temas aquí en Las Voces del Libro.
De acuerdo, yo agregaría que, como bien lo mencionamos en conjunto con la profesora Lina Muñoz, es un tema que nos compete a todos, independientemente de si somos abogados, de si somos políticos, de si somos periodistas. Creo que cada uno de nosotros tiene una obligación y una responsabilidad muy grande para poder hacer un seguimiento de esos acuerdos, bueno, del acuerdo específico y de todas las regulaciones, para también exigir como colombianos, como seres humanos, que eventualmente las personas y los entes que están a cargo de esa pues de llevar a cabo ese acuerdo y de cumplir a cabalidad con los derechos y acuerdos a los que se llegue en el marco del acuerdo, pues tengan eventualmente una eficacia en nuestros países y para cada uno de nuestros derechos. Entonces creo que es un tema muy interesante, creo que nos compete a todos, y también estoy de acuerdo con Julia, los recursos que tiene tanto la editorial como también la que encontramos en la CEPAL, creo que puede ser un gran abrebocas para estar muy pendientes de lo que se va a estar ratificando en los próximos meses y pues en sí todo lo que se va a seguir a partir de este acuerdo.
Sí, definitivamente yo creo que es algo a lo que hay que ponerle la lupa, sobre todo ahora en momentos electorales. Y creo que es muy interesante hablar de esto cuando justamente entonces en 2 meses es como que va a empezar a regir el acuerdo como tal. Como ya es habitual, en la segunda parte de Las Voces del Libro tenemos una sección de libros de literatura recomendados sobre el tema. Y el tema de hoy, o lo que escogimos para presentar, son libros que tengan personajes traficantes. Entonces, Laura o Julia, la que quiera empezar, cuénteme cuál es su recomendado del día de hoy.
Bueno, voy a comenzar. Me parece muy curioso que, a pesar de que en Colombia por el tráfico tenemos bastantes problemas, no hay literatura sobre el tema, o por lo menos no, yo no encontré literatura como de novela, ¿no? Literatura que no fuera académica. Entonces, bueno, mi libro está situado en México, un país en donde también hay bastante tráfico de diversos tipos. Y me gustó mucho este recomendado que les voy a decir porque es literatura infantil juvenil. Entonces, pues también hace que nos sensibilicemos desde que estamos chiquitos y que también pues son textos que son muy digeribles y que nos hacen pues concientizarnos sobre este tipo de problemáticas de una manera no compleja, tal como le estábamos charlando. Entonces el libro se llama JJ Sánchez y el cocodrilo que lloró de noche, de M.B. Bronson, que su nombre es Mónica Beltrán Brosón. Este es un libro que cierra un ciclo, una trilogía de una historia sobre un niño que busca a su madre porque fue secuestrada. Él también posteriormente es secuestrado, pero este libro pues es como el desenlace de toda esa historia. Él llega a una selva que se llama La Candona, y esta selva queda en San Cristóbal, en Chiapas, en México. Entonces ahí se encuentra una cantidad de especies que están en peligro por los traficantes, y se da cuenta de que su madre fue secuestrada específicamente por un traficante de animales que es apodado el cocodrilo. Entonces, bueno, ahí vemos la coincidencia con el título. Y el libro también, además del tráfico, nos habla sobre la amistad, la justicia, el amor fraterno, el respeto a la naturaleza y encontré en una reseña algo muy bonito que dice: leer este libro es leer una oda a la selva, a una selva tan indómita como desconocida, es leer sobre especies mexicanas, es leer sobre aventuras selváticas que son tan enternecedoras como divertidas. Entonces me parecería muy bonito que los ciberoyentes pudieran acercarse a este libro para que también conozcamos otras problemáticas en otros países que pues no es el nuestro.
Bueno, yo les cuento que yo encontré un libro que no es precisamente literatura, son más bien crónicas, es un libro compuesto por una serie de crónicas escritas por Robinson Usuga, que es un periodista antioqueño. El libro se llama Tráfico de Animales, es un libro del 2017 y es una serie de crónicas que le sigue el paso al tráfico de fauna silvestre en Colombia, que es algo muy común, por ejemplo, con distintas especies de pájaros, con monos, con tigrillos. Y lo que hace este libro es que aborda precisamente el tráfico de especies después de la firma del acuerdo de paz con la que era la guerrilla de las FARC, y cuenta varias historias al respecto. Algo a que a mí me gustó bastante de este libro, pues de este compilado de crónicas, es que muchas veces uno no tiene en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando las FARC salieron de, digamos que de la selva y empezaron a moverse ya a estos otros lugares, a los RTBC, pues estos espacios quedaron abiertos para traficantes de droga, para otras guerrillas, e incluso para traficantes de fauna silvestre. Entonces creo que ve con otros ojos lo que es la selva colombiana, pero también ve desde un punto muy específico que es la firma del acuerdo de paz, que es un momento central dentro de la historia reciente de Colombia, y presenta el cambio que no permitía que se viera antes, porque antes no se podía entrar a la selva, no podía habitarse lugares como el sur de Colombia en general, por la presencia de frentes guerrilleros de las FARC. Entonces, a mí me gustó mucho este libro. El libro lo pueden conseguir a través de un correo electrónico que es usuga.periodista@gmail.com, por si les llama la atención. Y la segunda, no edición, sino la continuación de este libro, ya está en producción, por si usted tiene alguna historia que le quiera compartir a Robinson Usuga para que la complementen. Julio, usted está levantando la mano y no sé si es para decir algo.
Sí, sí quería aportarle que me parece muy interesante ese libro porque justamente nunca hablamos de que la naturaleza también es una víctima del conflicto armado y que es tan frágil que nada más retirar una especie o la extinción de una especie o la introducción de una nueva especie pues puede llevar a que se altere bastante lo que sucede ahí. En estos días, no sé si vieron la noticia, estaban diciendo que los hipopótamos eran especies invasoras. Después vi que el término invasor está mal utilizado y bueno, y precisamente vemos el desconocimiento en temas ambientales de los periodistas, ¿no? Pero es tan frágil que nada más, pues un traficante, como lo fue Pablo Escobar, quien introdujo esos hipopótamos, pues hace que se descontrole ese hábitat en donde ellos llegaron. Y bueno, muy, muy interesante ese recomendado suyo, Valentina, para que también veamos que la naturaleza pues es una víctima más en este país.
De acuerdo, creo que voy yo con mi recomendado. Creo que a mí me pasó algo muy similar a Julia, y es que cuando yo hice la búsqueda de recomendados de literatura que hablara sobre tráfico o traficantes, como que me fui muy a la parte de literatura juvenil, literatura infantil, en donde, si bien no se habla específicamente de tráfico de especies, como que sí hay cuentos, hay fábulas, hay poemas, cuentos cortos que están muy relacionados con ciertas especies que están en peligro de extinción a partir, digamos, como estas prácticas que se dan sobre todo pues en esta región del Caribe, Centroamérica, Latinoamérica. Entonces, pues personas que estén interesadas específicamente en literatura, les recomiendo también, yo creo que de una manera más preventiva, de pronto este tipo de literatura para niños, para jóvenes, para que reconozcan un poco la importancia que tienen ciertas especies en regiones como Colombia, en ciertos ecosistemas, que pues son especies que a veces son esenciales para estos hábitats, y que creo que de alguna manera pues estos libros dan como una apertura para reconocer y de alguna manera validar la presencia de estas especies. Esto para hablar específicamente como de un género de literatura que puede abordar este tema del día de hoy, pero yo les traigo un libro específicamente, Cazadores de Especies, Héroes Locos y el Delirante y la Delirante Búsqueda de la Vida sobre la Tierra, de Richard Conniff, un escritor estadounidense que recoge y recopila diferentes historias sobre aventureros, viajeros, biólogos, diferentes profesiones que han contribuido al descubrimiento y a la clasificación de nuevas especies que también entran dentro de esta lógica de tráfico y de explotación en ciertas regiones que tienen una gran biodiversidad. Pues bueno, lo interesante de este libro es que nuevamente recoge un periodo bastante grande, prácticamente todo siglo XIX, siglo XX, y que también se va hasta África, América del Sur, Australia, y bueno, específicamente como que nos centra un poco al reconocer a esas especies que se encuentran en peligro de extinción por estas prácticas de tráfico o de explotación, o eventualmente pues otras que pueden estar también muy ligadas a lo que hablamos durante la primera parte del programa y que afectan específicamente la biodiversidad de los países. Entonces, súper recomendado, Cazadores de Especies, de Richard Conniff.
Yo bueno, quería preguntarles, ay, perdón, Valentina, pero yo quería preguntarles.
No, Julia, tranquila, tranquila.
si no les pareció muy curioso que en esta búsqueda de recomendados, no es el tráfico como tal, o sea, no entendemos que haya un tráfico sin narcotráfico. Es decir, lo que encontramos de literatura recomendada para estos temas está muy ligado a lo narco siempre, y las historias se desvían por otras líneas totalmente diferentes a lo que es el cuidado de la naturaleza y el impacto de lo narco en la naturaleza. Entonces quería preguntarle si también les pasó lo mismo que a mí en sus búsquedas.
Sí, digamos, cuando yo estaba buscando respecto al libro, claro, yo puse historias sobre tráfico y automáticamente Google puso historias sobre narcotráfico. Y creo que esto tiene que ver, claro, con el país en el que estamos, pero cuando pensamos directamente en tráfico, no pensamos en tráfico de especies, digamos, de fauna o de flora, sino que, claro, es decir, estamos en Colombia y muchas veces cuando uno piensa en tráfico, uno piensa en eso, como en el movimiento ilícito de drogas que sucede en muchas ciudades y, digamos, que sale de Colombia y llega, por ejemplo, pues ya a Europa, Estados Unidos, etcétera. Pero algo que me gustó mucho fue precisamente que las tres teníamos recomendados de otro tipo de tráfico, lo que demuestra que la literatura, claro, está variando, está presentando otras opciones si uno le interesan estos temas, pero también que el tráfico no es solo eso. Aunque sí me llama la atención pensar cómo el tráfico de drogas, por ejemplo, afecta la selva, como por ejemplo estos laboratorios clandestinos que están en la mitad de la selva pueden afectar la naturaleza, los químicos, el tráfico, como el tránsito de las personas, el tránsito, por ejemplo, de barcos que las llevan de un lado a otro. Entonces siento que eso también es un aspecto que podría tenerse en cuenta, como el narcotráfico también afecta el ambiente en el que se desarrolla.
A propósito de eso, creo que podemos encontrar no como contenido en formato libro, sino más bien mucho contenido audiovisual en plataformas como Netflix, por ejemplo. Ahorita no tengo el nombre y no recuerdo si lo quitaron del catálogo, pero había un periodista español que hizo varios episodios acerca del impacto medioambiental de la producción de cocaína. Y entonces ahí podíamos encontrar tomas sobre laboratorios clandestinos y sobre todo este impacto que tenía en las personas que producían la cocaína. Muy interesante.
Bueno, siendo las 11:58 de la mañana, les doy las gracias a Julia y a Laura por acompañarme el día de hoy en el programa. Me gustó mucho este tema y me pareció muy entretenido hablar con ustedes y también con Lina Muñoz Ávila, que es una de las editoras del libro que tuvimos el día de hoy, que se titula El Acuerdo de Escazú sobre Democracia Ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Le doy las gracias a Diego Garzón, que fue el productor del programa de hoy, de parte de la editorial de la Universidad del Rosario, también a Nelson Duarte, que se encargó del control máster el día de hoy, aquí en la emisora de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Gracias a Elina Muñoz Ávila por su tiempo y por hablar con nosotros respecto a este libro. También gracias a Sebastián Ríos, que está a cargo de la edición general de U Rosario Radio. Yo soy Valentina Sánchez Vélez y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Las Voces del Libro.
Por un fluir, por lo esencial, por lo que nace, por lo que muere, por los sentidos y los insentidos, por lo que hay y nunca hubo.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.